Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Miguel de Cervantes Saavedra. Novelas ejemplares. La Gitanilla. Más audiolibros y libros gratis para descargar en albalearning.com. Miguel de Cervantes Saavedra. Novelas ejemplares. Leídas por Alba para albalearning.com. La Gitanilla. Cuarta parte. No tuvo atrevimiento Andrés, que así le llamaremos de aquí adelante, de abrazar a Preciosa. Antes, enviándole con la vista el alma, sin ella, si así decirse puede, las dejó y se entró en Madrid. Y ellas, contentísimas, hicieron lo mismo. Preciosa, algo aficionada, más con benevolencia que con amor, de la gallarda disposición de Andrés, ya deseaba informarse si era el que había dicho. Entró en Madrid y a pocas calles andadas encontró con el paje poeta de las coplas y el escudo. Y cuando él la vio, se llegó a ella diciendo: «Vengas en buen hora, Preciosa. ¿Leíste por ventura las coplas que te di el otro día?». A lo que Preciosa respondió: «Primero que le responda palabra, me ha de decir una verdad, por vida de lo que más quiere». «Conjuro es ese», respondió el paje, «que, aunque el decirla me costase la vida, no la negaré en ninguna manera». «Pues la verdad que quiero que me diga», dijo Preciosa, «es si por ventura es poeta». «A serlo», replicó el paje, «forzosamente había de ser por ventura. Pero has de saber, Preciosa, que ese nombre de poeta muy pocos le merecen. Y así, yo no lo soy, sino un aficionado a la poesía. Y para lo que he menester, no voy a pedir ni a buscar versos ajenos. Los que te di son míos, y estos que te doy ahora también. Mas no por esto soy poeta, ni Dios lo quiera». «¿Tan malo es ser poeta?», replicó Preciosa. «No es malo», dijo el paje, «pero el ser poeta a solas no lo tengo por muy bueno. Has de usar de la poesía como de una joya preciosísima, cuyo dueño no la trae cada día, ni la muestra a todas gentes, ni a cada paso, sino cuando convenga y sea razón que la muestre. La poesía es una bellísima doncella, casta, honesta, discreta, aguda, retirada, y que se contiene en los límites de la discreción más alta. Es amiga de la soledad. Las fuentes la entretienen. Los prados la consuelan, los árboles la desenojan, las flores la alegran, y finalmente deleita y enseña a cuantos con ella comunican». «Con todo eso», respondió Preciosa, «he oído decir que es pobrísima y que tiene algo de mendiga». Antes es al revés, dijo el paje, porque no hay poeta que no sea rico, pues todos viven contentos con su estado. Filosofía que la alcanzan pocos. Pero, ¿qué te ha movido, preciosa, a hacer esta pregunta? Hame movido, respondió Preciosa, porque, como yo tengo a todos o los más poetas por pobres, causóme maravilla aquel escudo de oro que me distes entre vuestros versos envuelto. Mas agora que sé que no sois poeta, sino aficionado de la poesía, podría ser que fuésedes rico, aunque lo dudo, a causa que por aquella parte que os toca de hacer coplas se ha de desaguar cuanta hacienda tuviéredes. Que no hay poeta, según dicen, que sepa conservar la hacienda que tiene ni granjear la que no tiene. Pues yo no soy de esos, replicó el paje. Versos hago, y no soy rico ni pobre. Y sin sentirlo ni descontarlo, como hacen los ginoveses sus convites, bien puedo dar un escudo y dos a quien yo quisiere. Tomad, preciosa perla, este segundo papel y este escudo segundo que va en él, sin que os pongáis a pensar si soy poeta o no. Solo quiero que penséis y creáis que quien os da esto quisiera tener para daros las riquezas de Midas. Y en esto le dio un papel. Y, tentándole preciosa, halló que dentro venía el escudo, y dijo: Este papel ha de vivir muchos años, porque trae dos almas consigo. Una, la del escudo, y otra, la de los versos, que siempre vienen llenos de almas y corazones. Pero sepa el señor paje que no quiero tantas almas conmigo, y si no saca la una, no haya miedo que reciba la otra. Por poeta le quiero, y no por dadivoso, y de esta manera tendremos amistad que dure. Pues más aína puede faltar un escudo, por fuerte que sea, que la hechura de un romance. Pues así es, replicó el paje, que quieres, preciosa, que yo sea pobre por fuerza, no deseches el alma que en ese papel te envío. Y vuélveme el escudo, que, como le toques con la mano, le tendré por reliquia mientras la vida me durare. Sacó preciosa el escudo del papel y quedóse con el papel, y no le quiso leer en la calle. El paje se despidió y se fue contentísimo, creyendo que ya preciosa quedaba rendida, pues con tanta afabilidad le había hablado. Y, como ella llevaba puesta la mira en buscar la casa del padre de Andrés, sin querer detenerse a bailar en ninguna parte, en poco espacio se puso en la calle do estaba, que ella muy bien sabía. Y, habiendo andado hasta la mitad, alzó los ojos a unos balcones de hierro dorados que le habían dado por señas, y vio en ella a un caballero de hasta edad de 50 años, con un hábito de cruz colorada en los pechos, de venerable gravedad y presencia, el cual apenas también hubo visto la gitanilla cuando dijo: Subid, niñas, que aquí os darán limosna. A esta voz acudieron al balcón otros tres caballeros, y entre ellos vino el enamorado Andrés, que, cuando vio a Preciosa, perdió la color y estuvo a punto de perder los sentidos. Tanto fue el sobresalto que recibió con su vista. Subieron las gitanillas todas, sino la grande, que se quedó abajo para informarse de los criados de las verdades de Andrés. Al entrar las gitanillas en la casa, estaba diciendo el caballero anciano a los demás: «Esta debe de ser, sin duda, la gitanilla hermosa que dicen que anda por Madrid». «Ella es», replicó Andrés, «y sin duda es la más hermosa criatura que se ha visto». «Así lo dicen», dijo Preciosa, que lo oyó todo en entrando. «Pero en verdad que se deben de engañar en la mitad del justo precio. Bonita, bien creo que lo soy, pero tan hermosa como dicen, ni por pienso». «Por vida de don Juanico, mi hijo», dijo el anciano, «que aún sois más hermosa de lo que dicen, linda gitana». «¿Y quién es don Juanico, su hijo?», preguntó Preciosa. «Ese galán que está a vuestro lado», respondió el caballero. «En verdad que pensé», dijo Preciosa, «que juraba vuesa merced por algún niño de 2 años. Mirad qué don Juanico y qué brinco. A mi verdad que pudiera ya estar casado y que, según tiene unas rayas en la frente, no pasarán 3 años sin que lo esté. Y muy a su gusto, si es que desde aquí allá no se le pierde o se le trueca». «Basta», dijo uno de los presentes. «¿Qué sabe la gitanilla de rayas?». En esto, las 3 gitanillas que iban con Preciosa, todas 3, se arrimaron a un rincón de la sala y, cosiéndose las bocas unas con otras, se juntaron por no ser oídas. Dijo la Cristina: «Muchachas, este es el caballero que nos dio esta mañana los 3 reales de A8. «Así es la verdad», respondieron ellas. «Pero no se lo mentemos ni le digamos nada, si él no nos lo mienta. ¿Qué sabemos si quiere encubrirse?». En tanto que esto entre las 3 pasaba, respondió Preciosa a lo de las rayas: «Lo que veo con los ojos, con el dedo lo adivino. Yo sé del señor don Juanico, sin rayas, que es algo enamoradizo, impetuoso y acelerado, y gran prometedor de cosas que parecen imposibles. Y plega a Dios que no sea mentirosito, que sería lo peor de todo. Un viaje ha de hacer agora muy lejos de aquí, y uno piensa el bayo y otro el que le ensilla. El hombre pone y Dios dispone. Quizá pensará que va a Óñez y dará en Gamboa». A esto respondió don Juan: «En verdad, gitanica, que has acertado en muchas cosas de mi condición, pero en lo de ser mentiroso vas muy fuera de la verdad, porque me precio de decirla en todo acontecimiento. En lo del viaje largo has acertado, pues sin duda, siendo Dios servido, dentro de 4 o 5 días me partiré a Flandes, aunque tú me amenazas que he de torcer el camino, y no querría que en él me sucediese algún desmán que lo estorbase. Calle, señorito, respondió Preciosa, y encomiéndese a Dios, que todo se hará bien. Y sepa que yo no sé nada de lo que digo, y no es maravilla que, como hablo mucho y abulto, acierte en alguna cosa. Y yo querría acertar en persuadirte a que no te partieses, sino que sosegases el pecho y te estuvieses con tus padres para darles buena vejez. Porque no estoy bien con estas idas y venidas a Flandes, principalmente los mozos de tan tierna edad como la tuya. Déjate crecer un poco, para que puedas llevar los trabajos de la guerra. Cuanto más, que harta guerra tienes en tu casa. Hartos combates amorosos te sobresaltan el pecho. Sosiega, sosiega, alborotadito, y mira lo que haces primero que te cases. Y danos una limosnita por Dios y por quien tú eres, que en verdad que creo que eres bien nacido. Y si a esto se junta el ser verdadero, yo cantaré la gala al vencimiento de haber acertado en cuanto te he dicho. Otra vez te he dicho, niña, respondió el don Juan, que había de ser Andrés Caballero, que en todo aciertas, sino en el temor que tienes que no debo de ser muy verdadero, que en esto te engañas, sin alguna duda. La palabra que yo doy en el campo, la cumpliré en la ciudad y a donde quiera, sin serme pedida, pues no se puede apreciar de caballero quien toca en el vicio de mentiroso. Mi padre te dará limosna por Dios y por mí, que en verdad que esta mañana di cuanto tenía a unas damas que, a ser tan lisonjeras como hermosas, especialmente una de ellas, no me arriendo la ganancia. Oyendo esto, Cristina, con el recato de la otra vez, dijo a las demás gitanas: ¡Ay, niñas, que me maten si no lo dice por los 3 reales de A8 que nos dio esta mañana! —No es así —respondió una de las dos—, porque dijo que eran damas, y nosotros no lo somos. Y siendo él tan verdadero como dice, no había de mentir en esto. —¿No es mentira de tanta consideración? —respondió Cristina—, la que se dice sin perjuicio de nadie, y en provecho y crédito del que la dice. Pero, con todo esto, veo que no nos dan nada ni nos mandan bailar. Subió en esto la gitana vieja y dijo: —Nieta, acaba, que es tarde y hay mucho que hacer y más que decir. —¿Y qué hay, abuela? —preguntó Preciosa—. ¿Hay hijo o hija? —Hijo y muy lindo —respondió la vieja—. Ven, Preciosa, y oirás verdaderas maravillas. —Plega a Dios que no muera de sobreparto —dijo Preciosa—. —Todo se mirará muy bien —replicó la vieja—, cuanto más que hasta aquí todo ha sido parto derecho y el infante es como un oro. —¿Ha parido alguna señora? —preguntó el padre de Andrés Caballero. —Sí, señor —respondió la gitana—, pero ha sido el parto tan secreto que no le sabe sino Preciosa y yo, y otra persona. y así no podemos decir quién es. Ni aquí lo queremos saber, dijo uno de los presentes. Pero desdichada de aquella que en vuestras lenguas deposita su secreto y en vuestra ayuda pone su honra. No todas somos malas, respondió Preciosa. Quizá hay alguna entre nosotras que se precia de secreta y de verdadera, tanto cuanto el hombre más estirado que hay en esta sala. Y vámonos, abuela, que aquí nos tienen en poco, pues en verdad que no somos ladronas ni rogamos a nadie. No os enojéis, preciosa, dijo el padre, que a lo menos de vos, imagino que no se puede presumir cosa mala, que vuestro buen rostro os acredita y sale por fiador de vuestras buenas obras. Por vida de preciosita, que bailéis un poco con vuestras compañeras, que aquí tengo un doblón de oro de a dos caras, que ninguna es como la vuestra, aunque son de dos reyes. Apenas hubo oído esto la vieja, cuando dijo: «¡Ea, niñas, áldase en cinta y dad contento a estos señores!». Tomó las sonajas preciosa y dieron sus vueltas. Hicieron y deshicieron todos sus lazos con tanto donaire y desenvoltura que tras los pies se llevaban los ojos de cuantos las miraban, especialmente los de Andrés, que así se iban entre los pies de Preciosa, como si allí tuvieran el centro de su gloria. Pero turbósela la suerte de manera que se la volvió en infierno. Y fue el caso que en la fuga del baile se le cayó a Preciosa el papel que le había dado el paje, y apenas hubo caído, cuando le alzó el que no tenía buen concepto de las gitanas, y abriéndole al punto, dijo: «Bueno, sonetico tenemos. Cese el baile y escúchenle, que, según el primer verso, en verdad que no es nada necio». Pesóle a Preciosa por no saber lo que en él venía, y rogó que no le leyesen y que se le volviesen. Y todo el ahínco que en esto ponía eran espuelas que apremiaban el deseo de Andrés para oírle. Finalmente, el caballero le leyó en alta voz, y era éste: «Cuando Preciosa el panderete toca y hiere el dulce, son los aires vanos, perlas son que derrama con las manos, flores son que despide de la boca, suspensa el alma y la cordura loca, queda a los dulces actos sobrehumanos, que, de limpios, de honestos y de sanos, su fama al cielo levantado toca. Colgadas del menor de sus cabellos, mil almas lleva, y a sus plantas tiene, amor rendidas una y otra flecha. Ciega y alumbra con sus soles bellos, su imperio amor por ellos le mantiene, y aun más grandezas de su ser sospecha». «Por Dios», dijo el que leyó el soneto, «que tiene donaire el poeta que le escribió». «No es poeta, señor, sino un paje muy galán y muy hombre de bien», dijo Preciosa. «Mirad lo que habéis dicho, Preciosa, y lo que vais a decir, que esas no son alabanzas del paje, sino lanzas que traspasan el corazón de Andrés que las escucha. ¿Queréislo ver, niña? Pues volved los ojos y veréisle desmayado encima de la silla con su trasudor de muerte. No penséis, doncella, que os ama tan de burlas Andrés, que no leyera ni sobresalte en el menor de vuestros descuidos. Llegaos a él en hora buena y decidle algunas palabras al oído que vayan derechas al corazón y le vuelvan de su desmayo. No, sino andaos a traer sonetos cada día en vuestra alabanza y veréis cuál os le ponen. Todo esto pasó así como se ha dicho, que Andrés, en oyendo el soneto, mil celosas imaginaciones le sobresaltaron. No se desmayó, pero perdió la color de manera que, viéndole su padre, le dijo: ¿Qué tienes, don Juan, que parece que te vas a desmayar según se te ha mudado el color? Espérense, dijo a esta sazón Preciosa. Déjenmele decir unas ciertas palabras al oído y verán cómo no se desmaya. Y llegándose a él, le dijo, casi sin mover los labios: Gentil ánimo para gitano, ¿cómo podréis, Andrés, sufrir el tormento de toca, pues no podéis llevar el de un papel? Y haciéndole media docena de cruces sobre el corazón, se apartó de él. Y entonces Andrés respiró un poco y dio a entender que las palabras de Preciosa le habían aprovechado. Fin de la cuarta parte de La Gitanilla, de Miguel de Cervantes, leído por Alba para albalearning.com.